De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Qué os parece si nos subimos hoy al metro? No lo vamos a hacer para ir al trabajo, sino para disfrutar de todo lo que nos ofrece nuestro Madrid. Es la última de las campañas de la Comunidad de Madrid, que junto al Suburbano ha puesto en marcha esta manera diferente de descubrir todo el material histórico regional que resulta accesible a través de este popular medio de transporte. Diferentes rutas incluso, las que nos van proponiendo, todas ellas las descubrimos en www.turismomadrid.es/patrimonio histórico. Descubre tus monumentos metro a metro. Y si tenemos además teléfono o dispositivo de estos inteligentes, tan solo necesitamos acercarlo al código QR con el que nos van a saltar sin más todas las informaciones, que son muchas, porque son 40 los monumentos que se han seleccionado entre edificios, yacimientos, esculturas, iglesias, parques. Nos indican cómo llegar desde el metro y hasta qué hora está abierto, para que no nos demos el paseo en balde si queremos, por ejemplo, disfrutar de la nave de motores o de la iglesia de San Ginés. La campaña se difunde en castellano y en inglés. La idea, incorporar poquito a poco más monumentos. ¿Que cuáles son las líneas en las que encontramos rutas? Pues prácticamente todas. La 1, la 2, la 4, la 5, la 7, la 9, la 12. Tantas que recuerdo mejor esa dirección de internet para que no nos perdamos. www.turismomadrid.es/patrimonio histórico. Vaya de momento. Un saludito de Nacho Cerezo, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Una delicia poder ir descubriendo todos los monumentos, todo el patrimonio que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid de esa manera tan sencilla. No hay que preocuparse de si hay o no tráfico, no hay que pensar qué hacer con el coche una vez hayamos llegado a nuestro destino. Descubre tus monumentos, metro a metro, la iniciativa con la que arrancamos el programa de hoy, aunque nos quedan muchas cosas de las que hablaros. Tantas y tantas cosas que tenemos que contaros, sobre todo porque tenemos 4 horas de programas, que siempre está bien, ¿no? La oportunidad que os ofrecemos al inicio de este programa de ir dando pinceladas de cositas que van a ir sucediendo, de historias que os vamos a ir contando, bueno, pues para que sepáis a qué ateneros las próximas 4 horas de radio hasta las 2 de la tarde, que seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid y en la que vamos a encontrar información y contenidos para todos los gustos. Hoy además con un estudio repleto, con un estudio en el que yo creo que hacía mucho tiempo que no estábamos tantos juntitos y tan sentados. Así que me gusta a mí comenzar el programa del día de hoy. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Belén?
María José Francisco.
Buenos días.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Y Carmen Martín.
Hola, Belén.
Al otro lado todavía me queda Clara Esteban, que está ahora mismito ahí sentada en la producción. Que no se diga que no estamos aquí todos preparando este programa para que todo vaya bien. Oye, comida de Navidad, ¿no? Que luego acabamos mal.
No.
Habitualmente bueno, sucede.
No hay ningún cuñado, no pasa nada.
No, también
no,
es
no
verdad.
No habiendo cuñados de por medio.
Venga,
o suegras.
Vale. Carmen, tu cuñado está muy lejos, no,
sí.
No te preocupes. No,
y mi suegra.
No empecéis a hablar ya de parentescos que luego surgen.
Tiene un cuñado en Noruega, creo.
Ya, con ese no creo que tenga problemas.
Y si empezáis bien, está allí.
Con ese no.
A hablar de parentescos y demás, tendré que abrir teléfono de aludidos. Esto va a parecer un programa de prensa de estos de corazón dedicado al mundo rosa. Y no queremos abrir el teléfono de aludidos. Eso sí, sabéis que el 91-512-8400 siempre está a vuestra disposición. Últimamente, además, bueno, pues para jugar con nosotros e ir buscando ese puesto de finalistas en bueno, pues la opción de haceros con esa colección Continente Azul, 12 ejemplares editados con todo lujo, con todo mimo, en el que descubrir, bueno, pues el mundo en el que vivimos. En definitiva, no son los únicos libros que están en esta mesa, porque Sergio, según abro de libros, no hace nada más que enseñarme el suyo. Muy bonita la portada, tengo que decir, Sergio Rodríguez.
Elegante.
La máscara veneciana es como se llama, y es verdad que es muy elegante, porque hay colores como sepias, un poquito de negro.
Canal, el Gran Canal, una góndola, una
qué
bella
precioso.
Dama renacentista, con un vestido que se parece al de María José hoy.
Caramba, hombre, de Corte
elegante.
Imperio.
No será
ya
por
estamos,
el
que se ha quedado con las ganas ya. De la sección de moda.
No será por el color verde intenso del vestido de María José.
Brocados de oro.
No es por el lo del así seda, como estilo imperio.
Seda auténtica y un velo así, pues como el viento, muy bonito.
¿De qué va La máscara veneciana?
Pues mira, es una novela ambientada en Venecia del siglo XV, una protagonista femenina, se llama ella Constanza Constanti, es una niña de un pensamiento muy libre y desafía constantemente las reglas de allí, porque entonces se consideraba que las mujeres eran inferiores, cuando nacían pertenecían a sus padres, cuando se casaban pertenecían a sus maridos y así.
Bien.
Bueno, pues esta máscara veneciana es una lucha de superación, es una mujer rebelde que se impone y es muy inteligente. Y bueno, lo ha escrito Gloria Codina y además tiene el mérito añadido, yo quiero resaltarlo, de haber resultado ganadora del premio Círculo de Lectores de novela del año pasado. Bueno, otorgado por un jurado formado no por 4 o 5 cerebros de estos de la literatura, sino por más de 4.000 lectores que han votado precisamente esta novela.
Esos premios son interesantes porque es verdad que aquí no hay críticos de por medio, no es una persona normal y corriente como vosotros, como los que estamos aquí sentados, que decidimos si realmente ese libro nos gusta, no nos gusta, nos atrae o es de los que uno se los termina de leer por aquello de venga, no lo voy a dejar a medias. Así que yo creo que es una buena opción leer un libro que han elegido como el mejor 4.000 lectores.
Yo te cuento un chiste literario.
Venga.
Ayer se lo conté a Carmen y hizo gracia, no sé.
Sí.
¿Es bueno?
Es bueno.
Dice uno, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, le responde el otro al teléfono. Como no me sea más concreto, no le mando la grúa.
Mira, ha estado bien, tengo que reconocerlo. Será a lo mejor que hacía mucho que no escuchaba yo los chistes de Sergio.
Pues
muchas gracias, me ha hecho a mí mucha ilusión. Carmen, no te rías tanto.
Ha venido bien de vacaciones, ¿eh?
También es cierto.
Ha venido inspirado, ¿eh?
Le han sentado. Decía yo que no te rías tú tanto, que hoy nos toca echar cuentas.
Ay.
Aunque, bueno, hoy...
Bueno, pero hoy son divertidas.
Es verdad, que vamos a volver a ese concepto, ¿no? Que hablamos en su día de la gamificación.
Exactamente, que consiste en aplicar técnicas propias de los juegos o los videojuegos, bueno, pues a entornos que en principio no tendrían nada que ver con ellos, bueno, pues como la empresa, incluso la banca. ¿Por qué hablamos de esto? Y bueno, pues porque mañana tiene lugar en Madrid el Gamification Open Day, que es lo que tienes en la radio bilingüe. O sea, mañana la gamificación tiene su primer Open Day, que además está organizado por Anagram, que es una asociación que acaba de nacer, la Asociación Nacional de Gamificación. Uh-huh. Porque esto de gamificación, aunque nos explicaban un día que lleva ya que lleva años haciéndose, pero bueno, pues hasta últimamente ha tenido una especie de boom, una explosión, ¿no? Porque son técnicas que están funcionando. Así que hoy vamos a hablar de gamificación, qué es esto, las técnicas, cómo se utilizan en la banca, por ejemplo, y hablamos también de Anagram.
Bueno, pues hablaremos de todo ello en
así
este
que cuentas,
programa.
Bueno, hacemos cuentas, hacemos banca, pero de una manera divertida, con gamificación.
Que se tiene que notar que estamos en veranito y que nos apetece que todo tenga ese lado más amable, más divertido.
Pues sí.
María José siempre lo consigue los miércoles, porque es verdad que con nuestra sección dedicada a los más peques...
Con ellos todo es muy divertido, claro.
Claro, a veces te pueden sacar un poco de tus casillas.
Sí, también, pero como enseguida a los 5 minutos y hay que jugar a algo,
claro,
pues enseguida se nos pasa.
Pero al final uno se lo acaba pasando en grande, porque yo creo que con los niños recupera de nuevo ese chavalín que está dentro del cuerpo de cada uno de nosotros.
Pues sí, fíjate que es curioso, que es que como con ellos todo, como decimos, se convierte en divertido y se convierte en un juego, hacemos cosas pues como por ejemplo el deporte o la lectura y lo convertimos en juegos, que es de lo que se trata. Primero porque vamos a hablar hoy de el decálogo para padres sobre la actividad física de los hijos. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que la mitad de los adolescentes son sedentarios. Mm. Atención a los datos. Nos imaginamos ya que hay una respuesta, ¿no? Ese de esa cantidad de tiempo que se dedica a la tele, al ordenador, a las tablets, a los iPhones. Estás más tiempo sentado y con la mirada puesta en la pantallita y tic, 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 que a lo mejor dedicándolo pues a actividades al aire libre. Con lo cual, como es verano y hace bueno, es el momento perfecto para escuchar algunas de esos argumentos, ¿no? De ese decálogo, ¿sí? Para practicar deporte y hacerlo en familia. Al igual que también tenemos muchas propuestas que tienen que ver con la lectura, precisamente porque eso, porque como estamos en periodo estival, pues vamos a aprovechar para aumentar los títulos que poder leer con los pequeños o con los chavales, y lo hacemos a través de bolino.com, porque en su base de datos tienen más de 50.000 títulos de libros infantiles y para público adolescente, recomendaciones de lectura según las edades, también una comunidad de un montón de padres que buscan y que comentan libros y que así también pues nos podemos hacer nosotros partícipes de este foro.
Me gusta, y además es verdad que cuando empiezan a venir estos días da la sensación de que apetece más leer, o quizás tenemos un poquito más de tiempo, y ya sabéis que para conseguir lectores hay que empezar desde el principio, desde que son pequeñitos. Así que vamos a participar en este foro en el que se comentan esos libros. Se lee más en verano, yo creo que es algo con lo que estaréis de acuerdo conmigo. También se sale más en verano, y esas salidas, Sergio Martín Romo, hay que tener cuidadito si la vuelta queremos hacerla en coche, porque veranito a lo mejor sinónimo de tomarte...
De terracita.
Exacto, unas cañitas, unas copitas con los
amigos.
De
alargar la velada, de ir de localidad en localidad, disfrutando de las fiestas, por ejemplo, de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Muchos ayer estuvieron disfrutando de la música en directo, de los fuegos artificiales, del fin de fiesta de muchos de los lugares donde celebraban las fiestas del Carmen. Y luego tocaba volver a casa. Y siempre insistimos que no casan bien lo de conducir y beber alcohol.
No.
Hay que ser constantes y no subirse al volante si se ha consumido ni una gota de alcohol. Pues hoy lo que vamos a hacer es derribar mitos y falsas creencias sobre los controles de alcoholemia.
¿En qué
Nos
sentido?
Lo han contado siempre, ¿eh? Si tú vas por allí y ves que hay un control, pues hay que hacer esto. Por ejemplo, chupar granos de café.
Eso es mentira.
Comer chicle. Muchas veces te han contado ellos, si masca chicles, sobre todo si es de menta de clorofila, te va a ir mucho mejor. Hacer deporte. Es decir, la gente se pone antes de subirse al coche a hacer unas flexiones, dar unas vueltas alrededor de la manzana. También mucha gente cuenta que no vas a dar positivo en un control de alcoholemia si te pones a chupar una moneda.
¿Eh?
Yo eso nunca lo he hecho.
Pero esto además es una cochinada, ¿sabéis la cantidad de manos que pasan por una moneda como para luego metértelas en la boca?
Bueno, son mitos que los conductores dicen, van contando, leyendas urbanas, que emplean para engañar al alcoholímetro. Pero nos hemos preguntado hoy, ¿de verdad funciona? Alguien se ha encargado de hacer un estudio empírico, de comprobarlo. Ha sido la gente de Línea Directa y de la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, que van a presentar hoy esos datos empíricos. Van a contarnos si esto es verdad o es mentira también.
Han saboreado muchas monedas.
Nos van a dar perfil de los conductores que utilizan esos trucos. ¿Cuáles son los mitos más utilizados? ¿En qué comunidades están más extendidos? Y también vamos a conocer la opinión de los conductores españoles sobre los controles de alcoholemia, que nos parece que existan, y también el conocimiento de la tasa de alcohol permitida. Y los límites del delito de pena, es decir, sabemos cuánto podemos dar en un control de alcoholemia, sabemos lo que nos va a ocurrir, cuál es la pena, pues todo eso lo contaremos.
Venga, lo contaremos en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que también nos vamos a fijar en unos aparatitos.
¿El alcoholímetro?
Alcoholímetro, no, en otros que llevamos habitualmente en el bolso, en la mochila, en cualquier lugar. Esto se lleva directamente. ¿Tú llevas
hay alcoholímetros de bolsillo? Claro,
con eso ya practicas, voy a dar, pues no, me voy a esperar
muy
un útiles,
poquito. Útiles, claro, para saber si tienes que subir al coche o no.
Yo que de eso no llevo. Yo de eso no llevo.
Tengo una frustración, no he soplado en mi vida, quiero soplar un día.
A mí me pararon dos veces seguidas.
Vete a dar vueltas por rotondas, a ver si encuentras.
Y hay que tener muchos pulmones.
Paso y no me paran.
Porque yo nunca he sido capaz, me cuesta muchísimo hasta que suene el pipi ese que te dice que ya has llegado. Y entonces es como, pero sople usted más. Y dices, dije, no puedo soplar más.
¿Tú has soplado?
Sí, dos veces me pararon, la 200, cuidado.
Ah, vale,
esto hay que decirlo. Una temporada que se ponía siempre en la misma rotonda, es más.
¿Dónde?
¿Dónde que va Sergio? Hombre,
en la carretera
que quiere tener
de Villaviciosa, pero ya no se ponen porque ya han construido y no hay descampado. Entonces ya les queda un poquito mal lo de tener que parar, pero ya te informo yo de dónde podemos encontrar
algún control a estas horas,
de alcohol y...
¿Qué llevas en el bolso?
¿Qué llevo en el bolso? No, yo no, porque ya sabéis que yo soy analógica. ¿Qué suelen llevar muchas personas en el bolso, mochila y demás?
Los clines.
Dispositivos de estos tecnológicos, el iPad.
Estos no, el teléfono con el que te comunicas con el mundo exterior.
Sí.
Punto.
Perdona,
descargado.
Pero existe un teléfono con el que te comunicas con el mundo exterior
y
miro a María José.
Y punto.
Que sirve para llamar, colgar, mandar un SMS y dejar de mandarlo.
Y otro con el que te embobas las 24 horas del día.
Exacto, que este duele más cuando le pasa algo.
Hombre, pues sí, es más caro.
Y por eso vamos a intentar daros consejos para que estén también a salvo de las altas temperaturas.
No. Estamos hablando de los smartphones. Estamos hablando de. Estoy contestando, pero no puedo repetir lo que ha dicho Nacho.
Vale.
Que se lo llevas en.
Vamos a ver. Hablamos de los smartphones, los tablets. A ver, el sol, la arena, la playa, todas estas cositas que a nosotros nos gustan tanto y nos sientan muy bien. Bueno, pues a ellos no. Para ellos son lo peor de lo peor de
mortal.
Lo peor. O sea, no hay nada que les.
Que
siente.
Se adapten.
Sí, sí. Bueno, tú pon tu smartphone.
O sea, hay que llevarlos con
sácalo,
la de
sácalo
ganchillo,
la playa.
¿No?
No hay nada que les estropee. La de ganchillo no es buena porque se filtra la arena.
Tiene
y no hay
escalada.
Nada que le siente peor a un teléfono que la arena que se le mete por todas partes, además de rayar el cristal, y tú intenta cambiarle en la pantalla.
Entonces,
que te puede costar por lo
neopreno.
Menos 200 euros.
La funda de tipo de las
sí,
de neopreno
pero tú,
mejor.
Le metes en neopreno, pero tú lo sacas con las manos mojadas y ya la has liado.
Total, no te lo lleves ni a la playa ni a la piscina ni nada.
Exactamente, exactamente.
¿Qué manía de ir cargando
bueno,
con el...?
Bueno, se puede llevar, se pueden hacer cosas, pero bueno, como en todo, pues hay que tener un poquito de precaución. Entonces hoy vamos a hablar con Ana Rivera, que nos va a dar unos cuantos consejos sobre cómo evitarles averías producidas, bueno, pues por esas cosas típicas del verano, como el sol, la arena, el agua, la playa, las piscinas, a nuestros tablets o a nuestros smartphones. Y además nos va a aconsejar también sobre cosas como, claro, los llevamos todo el día encima.
Sí,
La batería no nos dura todo el día.
No.
Sobre todo en algunos teléfonos.
¿Qué hacemos? ¿Un cambio de batería?
Pues, por ejemplo, llevar una batería externa o, por ejemplo, desactivar el Bluetooth o, por ejemplo, aprovechar el Wi-Fi, tirar menos de 3G o es buena idea también si tienes un tablet y un smartphone, pues que compartan la SIM, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Todo
con
eso
ellos.
Se puede hacer.
Sí, sí.
Un mundo.
Me están complicando la vida en la playa, ¿eh?
Mirar, a la playa vamos sin nada para que no nos puedan localizar.
No vamos a descansar sin teléfono.
También, si queremos. En fin.
¿Ves? Entonces no tiene bolsillos para guardarte el teléfono.
Os lo vamos a contar todo. En este programa, 101.3, 106 de la FM, la sintonía de Onda Madrid, Hoy en Madrid, que arranca además prestando mucha atención al aire que respiramos, que no todo el mundo lo respira de la misma manera.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Y es que hoy mismo se va a presentar una alianza que se llama Sí Aire, un nombre tras el que se esconde un grupo de trabajo unificado que quiere velar por los derechos de los niños más vulnerables ante las infecciones respiratorias. No estamos hablando, desde luego, de algo banal, porque alrededor de 2 millones de niños menores de 5 años mueren cada año en el mundo por culpa de esas infecciones respiratorias agudas. Estamos hablando, por ejemplo, Sergio, de la neumonía.
Sí, Belén, hablamos de infecciones provocadas habitualmente por virus, aunque, eso sí, que se pueden agravar por otras causas ambientales. Por ejemplo, la contaminación, la mala calidad del aire, el humo del tabaco. De ahí que, para prevenir, siempre está bien, por ejemplo, lavarse las manos antes de ir a tocar al bebé, mantener limpios los objetos que estén en contacto con ellos, alejar a los peques de esas personas pues que están enfermas, que están malitas ahí en su entorno, y por supuesto evitar el humo del tabaco cerca del bebé.
Y todo eso, desde luego, podemos hacerlo nosotros. Es una manera sencilla, diríamos, de prevenir. Pero como hay más, pues se ha creado esta Alianza Aire, en la que encontramos asociaciones que se han unido, como Down España, como FEDER, como Menudos Corazones, como Primatura, enfermos de fibrosis quística también. En definitiva, muchas organizaciones que quieren contribuir poniendo su granito de arena. Y vamos a saludar a Aurora Pimentel, que es la gerente de la Alianza Aire. Aurora Pimentel, muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por tenernos hoy en antena, que tenemos la presentación de la alianza.
Nada, en unos minutos, ¿verdad, Aurora? Esta mañana presentáis esta Alianza Aire, que, como contaba Belén, ¿no?, nace con un objetivo muy concreto, ¿verdad? Un objetivo para ayudar y también para concienciar.
Eso es. Bueno, lo habéis explicado fenomenal. Son las infecciones respiratorias agudas, que, claro, hablar ahora en verano, que no es la temporada casi, pero es que nosotros tenemos que estar preparados para septiembre y octubre.
Claro.
Porque hay unas poblaciones de riesgo, que son los bebés prematuros, los bebés con cardiopatías congénitas, aquellos con síndrome de Down, o los niños con enfermedades pulmonares como la fibrosis quística, o los bebés inmunocomprometidos o con inmunodeficiencias debido a que padecen alguna patología base como cáncer o VIH, pues que estas enfermedades les afectan mucho más y que son mucho más graves. Y nosotros, que somos 11 entidades ya, en una semana hemos crecido a 11, formadas por lo que habéis contado, pues por prematuros y también fibrosis quística, síndrome de Down, etcétera, vamos a concienciar y vamos a trabajar también para que la administración nos asegure un trato equitativo. Esto es para lo que nace la alianza, para hacer prevención, pero también para trabajar con la administración y con los profesionales de sanidad para que estos bebés, estos lactantes menores de 2 años, estén protegidos de todas las infecciones respiratorias agudas.
Y cuando hablamos de equitativo, ¿exactamente nos referimos a un trato igual en todas las comunidades, o es que también nos tratan igual, nos tratan de manera diferente, ya no solo si cambiamos de comunidad, sino incluso entre diferentes pacientes?
A ver, respira hondo, pues, Aurora, antes
claro.
de comentar.
Voy a respirar hondo, efectivamente. Pues mira, ya sabéis ahora mismo que debido a los recortes y eso, pues hay determinados tratamientos pues que no están siendo, digamos, administrados a pesar de las recomendaciones y de las guías que hay. Esto, hay una diferencia en comunidades autónomas, y fíjate, un bebé prematuro que nace en Madrid a lo mejor no es lo mismo que un bebé prematuro que nace en Navarra, ¿eh? Y luego, bueno, pues en general hay recortes, y esto nosotros nos parece que hay un algo en lo que no podemos recortar, ¿eh? Y es que todas estas poblaciones que son más, que tienen un riesgo mayor, pues tenemos que protegerlas como vosotros habéis contado, y luego también protegerlas por determinados tratamientos, profilaxis, que deben ser administrados por la administración sanitaria, ¿eh? Y vamos a trabajar en todo eso, en todo ese campo vamos a trabajar, hacia el público en general, hacia la sociedad, pero también hacia la administración pública, la administración de sanidad de las comunidades autónomas.
Este tipo de enfermedades no afectan, como contamos, a la población infantil. ¿Ahora se convierte luego en crónicas? ¿Tienen que convivir ellas con ellas toda la vida? ¿O cómo va la cosa?
Claro, este es el tema, que pueden dejar secuelas, ¿vale? Por ejemplo, en niños con fibrosis quística, ¿no? Niños con síndrome de Down, todas estas enfermedades, la bronquiolitis, por ejemplo, pues puede dejar secuelas serias en insuficiencias respiratorias, en niños que ya tienen una condición determinada, niños que tienen cardiopatías o niños también eso que tienen fibrosis quística. Y claro, lo que hay que hacer es prevenir. Y esto es importante que nos lo tomemos en serio, tanto por las medidas que vosotros habéis mencionado, como también que la administración siga lo que venía haciendo desde mediados de los años 2000 y que ahora está recortando. Y con esto nosotros nos vamos a poner muy serios, porque no pensamos que precisamente los niños más vulnerables tengan que sufrir pues esta crisis, la verdad.
Claro, porque es que además si nos ponemos a pensar, yo siempre lo digo, ¿no? Si nos ponemos a pensar simplemente en la parte económica, que parece que lamentablemente es la que cobra más protagonismo en los últimos tiempos, cuesta muchísimo más tratar al niño cuando esté en plena crisis que prevenir.
Efectivamente, todo el coste de hospitalización es mucho mayor, más allá además de que hospitalizar a un niño luego también tiene otros riesgos, como bien sabéis, ¿no? Entonces, por eso nosotros ponemos también en relieve que prevenir es también ahorrar dinero, es también ahorrarlo para todos los sistemas de sanidad, las comunidades autónomas, que luego si hospitalizamos a estos niños, pues más allá de las secuelas que puede dejar todo esto, es que además tiene un coste sanitario importante, ¿vale? Y bueno, vamos a señalar todo esto porque nos creemos también eso, que si hablamos de dinero, pues también tenemos que hablar que la prevención es también ahorrar dinero al contribuyente y a la sanidad.
Sí. ¿Cómo prevenimos, Aurora? Vamos a dar algunas pautas.
Bueno, lo habéis contado muy bien. Hay una parte que es evidentemente que es un tema de higiene, de medidas higiénicas. Lavarse las manos, esto nunca se dirá lo suficiente porque es que la gente no se lava bien las manos o no se las lava lo suficiente.
Oye, si es que hasta tenemos un día mundial del lavado de manos.
Pues
para concienciar.
De eso me lo acabas de decir, pues me parece muy bien, voy a tenerlo en mi calendario laico este que tengo. Porque es verdad, y para tocar a la hora de tocar un bebé, mucho más, si es un bebé, pues eso, prematuro, que tiene, por ejemplo, insuficiencia ya respiratoria, etcétera, todo esto hay que extremar estas precauciones. Hay que lavar también todas las superficies, porque hay virus que se quedan ahí, ¿vale? Y hay que lavar todas las superficies. También, bueno, lo del tabaco, yo es que creo que ya, vamos, me parece, creo que elemental, bueno, sea un bebé prematuro, no sea un bebé prematuro, no se fuma en una habitación que hay niños. No deberíamos de fumar jamás, tampoco si hay otras personas a las cuales nos molesta el humo, ¿vale? Luego también es importante también evitar los sitios pues que hay aglomeraciones, etcétera. Yo no sé si habéis estado en contacto con niños prematuros. Nosotros no pudimos visitar a hijos unos familiares prematuros hasta que ya pasó mucho tiempo. Sí, no nos dejaban ir a verle a la casa, lógicamente, ¿vale? Claro, por seguridad, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay cosas, pues que es que los niños, pues las guarderías y todas estas cosas, pues hay que tener un especial cuidado. Nosotros vamos a trabajar mucho también en todos estos sitios, ¿vale? Porque es importante. Y luego alejar a los niños de personas enfermas. Uh-huh. Utilizar pañuelos desechables, que es también como elemental. El tema de las personas enfermas, yo no sé si eso, yo tengo muchísimo cuidado con eso. Pequeño catarrito que tú tengas, no sabes si es un catarrito para ti o si puede ser una infección respiratoria aguda para un bebé. Así que, por favor, ahora que va a empezar en septiembre, en octubre, la temporada está más allá también de las vacunas, de acuerdo al calendario establecido, ¿vale? Y a las poblaciones de riesgo, hay también otras profilaxis mensuales frente a infecciones respiratorias agudas, como por ejemplo la de la profilaxis que utiliza para el virus respiratorio sincitial, el VRS, que nosotros vamos a trabajar muy especialmente para que la Administración de Sanidad la ponga en práctica, siga poniéndola en práctica para las poblaciones de riesgo.
Que además es el que provoca la neumonía, y cuidadito con las neumonías.
Claro. Efectivamente, neumonía, bronquiolitis, son muchas las infecciones respiratorias agudas. Y ayer hablaba con una compañera que había tenido un prematuro y decía, bueno, yo al principio pensé que era una de las cosas más que le pasa al prematuro, un catarrito, el niño se me empezó a poner con fiebre, el niño tenía un tono muy bajo, muy bajo. Oye, lo llevamos al hospital y lo tuvimos que internar. Dice, o sea que, en fin, después de haberle llevado al pediatra y que el pediatra no pensara que nada era importante, pues esa misma noche el niño tuvo que ingresar con el susto consiguiente, con oxígeno, en fin, con todo esto que conlleva, bueno, que vivas en un sin vivir, ¿vale? Y que siempre nosotros pensamos eso, que todo lo que se pueda prevenir en este área, pues muchísimo mejor.
Hoy es la apuesta de largo, por decirlo de alguna forma, Aurora, de esta Alianza Aire. Comenzáis a dar vuestros primeros pasos a mediodía, presentación oficial aquí en Madrid. ¿Hacia dónde queréis llegar? Es decir,
bueno,
¿dónde?
Pues
me refiero que es un recorrido, ¿no? Con vistas a futuro, ¿no? Pasito
bueno,
a pasito,
tenemos
¿no?
La suerte. Claro, tenemos la suerte además de contar con entidades que se han asociado, pues estupendas. Menudos Corazones, síndrome de Down, fibrosis quística, enfermedades raras. Y luego más de 5 entidades ligadas a prematuros, ¿vale? Así que vamos a llegar uniendo esfuerzos y creando esas cosas que llaman ahora sinergias, ¿vale? Uh-huh. Vamos a generar proyectos propios. Vamos a colaborar también con la las profesiones de los profesionales de la salud, ¿vale? Que son ellos mismos los que están dando muchas veces las señales de alarma, ¿vale? Y vamos a colaborar también con otras entidades que quieran unirse a nosotros, generando proyectos propios, haciendo comunicación, difusión, sensibilización a nivel público y, muy importante, una labor muy, muy seria ante las administraciones. No vamos a ceder en esto. En esto no puede haber recortes.
Porque nos estamos jugando muchísimo. Señales horarias, por cierto, de las 10:30 de la mañana, las que estaban sonando. Y además, mira, nos han venido muy bien, porque así era como la llamada de atención sobre lo que acabas de decir. No ha habido silencio, incluso valorativo, porque estamos ante un tema muy serio. Estamos hablando de la salud de los más pequeños. Y es verdad, y has hablado muchas veces de los niños prematuros, pero yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta, porque si miramos las cifras, si miramos los datos, es verdad que en los últimos tiempos están naciendo muchísimos niños prematuro se debe sobre todo, bueno, pues a cómo va cambiando la vida, ¿no? Y cómo las madres cada vez lo son un poquito más tarde, y esto es un factor de riesgo.
Los partos múltiples también.
Sí, efectivamente. Bueno, nos encantará volver cuando queráis para
Sí, porque ahora otro día tendremos que hablar de las políticas para también que cuiden nuestro aire, el que respiramos todos.
Ay,
¿eh?
Desde luego.
Se nos ha quedado pendiente.
Claro, vamos a trabajar con las poblaciones de riesgo y luego con todos en general. El tema de la calidad de aire es fundamental,
Pues Aurora Pimentel, gerente de la Alianza Aire, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido antes incluso de que fuera la presentación oficial. Y lo dicho, que vaya todo muy bien, porque es verdad que la unión siempre hace la fuerza y al final con esto vamos a salir todos ganando. Aurora, gracias.
Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por este tiempo. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Thank you.
¿Os parece que hasta ahora, 10 y 34 minutos de la mañana, echemos cuentas? Espero que la respuesta sea que sí, porque allá vamos. Pero eso sí, para innovar de alguna manera con un concepto que lleva años ya desarrollándose, aunque últimamente oímos hablar mucho de él, hemos hablado incluso en este programa, en este Hoy en Madrid y en este Echando Cuentas. Estamos hablando de la gamificación. Ya sabéis que se trata de aplicar las técnicas propias de los juegos a campos, en principio, que nada tienen que ver. Campos como la educación, Carmen, como la empresa o incluso, llegados a este punto, la banca.
Así es, y mañana la gamificación va a tener en Madrid su Open Day, organizado además por Anagran, que es una asociación que acaba de nacer, la Asociación Nacional de Gamificación y Marketing Digital. Acaba de nacer con el objetivo de acercar a profesionales y a las empresas, bueno, pues todas las posibilidades que tiene la gamificación y las nuevas tendencias. Una jornada que además, bueno, pues se aprenderá muchísimas cosas sobre este concepto.
Mercedes Gómez Varela es la vocal de Marketing y Comunicación de Anagran. Muy buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Imagino que ya todo preparado para este Open Day, que no sé cómo va a ir funcionando, ¿no? O cómo se ha organizado todo, toda la jornada.
La jornada la hemos organizado en poquito tiempo, pero con un gran éxito de acogida. Ya tenemos más de 50 personas inscritas y todavía estamos muy a tiempo de recibir más inscripciones para aquellos que quieran participar. El Open Day es el primer encuentro que organizamos desde la asociación para contar el making of de un caso tan exitoso como es el BBVA Game, que ha sido como el primer ejemplo de gamificación aplicada a temas tan serios a priori como la banca aquí en España.
Bueno, ¿y cómo se aplica la gamificación a la banca?
Buena pregunta.
Que es que en principio parecen dos conceptos como claro, muy opuestos, ¿no?
Esto no puede ser divertido. Ni se puede jugar con ello, que acabamos fatal.
Es divertido. Y es algo que abordó fenomenalmente nuestro compañero de la asociación, Bernardo Crespo, y la empresa encargada de generar la plataforma Redbility. Y se basó en aplicar conceptos que tan humanos como el compartir, como el jugar, como el reconocimiento, con cada interacción que hubiese a través de la página web de la banca online de BBVA. Y desde los inicios, pues ahora mismo ya tiene un número de inscritos de 125.000 personas, lo cual lo convierte en un gran éxito.
Claro, porque la gamificación estamos contando que consiste en aplicar técnicas propias de los juegos, bueno, pues a otros ámbitos que en principio parecen más áridos o parece que no tiene nada que ver, bueno, pues como la banca o la empresa, por ejemplo. Pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Qué cosas se hacen para gamificar una empresa?
Para gamificar una empresa hay ejemplos en recursos humanos. Es decir, la gamificación es algo que yo creo que llevamos haciendo durante muchos años. Es incorporar un componente lúdico en cualquier actividad un poquito más dura, por decirlo uh-huh. así, o más aburrida, para fomentar la motivación y la participación. Tiene múltiples aplicaciones en la empresa a nivel de comunicación interna, con redes sociales, intranets, generando premios, concursos. Cada ámbito tiene su propia manera de aplicación, pero no nos olvidemos que el objetivo fundamental es que la gente se divierta, que se comprometa, que interactúe con cada actividad en el mundo empresarial, como puede ser captar la atención de unos clientes, fidelizarlos y generar negocio, al fin y al cabo, o compromiso interno de un empleado.
Claro, es como en un juego, ¿no? Que en un juego hay que pasar niveles, hay que pasar pantallas, para ello hay que conseguir determinados objetivos. Bueno, pues digamos que en una empresa hay que conseguir X objetivos, si eres una empresa de ventas, por ejemplo, y además entras en competición con otros empleados, supongo, ¿no? Y luego hay un ranking de puntos o algo así.
Por ejemplo, ese podría ser un grandísimo ejemplo y a todos nos gusta sentirnos reconocidos, a todos nos gusta jugar, competir hasta cierto punto, es de una manera sana y tenemos ejemplos a diario de eso.
Uh-huh. Y hablamos de Anagran, esa Asociación Nacional de Gamificación y Marketing Digital, que ha nacido hace poco, ¿no? Respondiendo sí, a qué necesidades.
Pues un poco a este desconocimiento que hay del mundo de la gamificación, aunque es un concepto que viene de Estados Unidos, como casi todo en esta vida, uh-huh. y que lleva ya, se acuñó en el año 2002, pero empieza ahora un poco a profesionalizarse. Y los objetivos que tenemos como asociación en Anagán, pues son acercadas profesionales y a las empresas todas estas posibilidades de la gamificación y sobre todo pues ser un punto en común para los profesionales y trasladar de una manera fiable, cualificada y filtrada toda la información y ejercicios de formación y las mejores prácticas para que separar un poco el polvo de la paja. Uh-huh. y que cualquiera, desde tenga una pyme o trabaje en una gran empresa, pueda conocer de la mano de profesionales que llevan años aplicando estas técnicas en sus empresas, en su vida diaria incluso, como usuario de redes sociales, y que consigan sus objetivos.
Uh-huh. Porque es verdad que en principio estas técnicas se podrían emplear prácticamente en todas las empresas.
Sí, sí, desde luego, no importa el tamaño. Efectivamente, la tecnología hoy en día, como casi se está convirtiendo en un commodity, nos permite acceder a plataformas de gamificación con unos costes relativamente bajos, con lo cual no importa el tamaño, como decía, ni los objetivos de la empresa. Cualquier actividad se puede gamificar, se puede ludificar para hacerla más divertida.
¿Y qué hay que hacer para formar parte de esa asociación? ¿Quién se puede inscribir? ¿Cómo podemos hacernos socios?
Bueno, pues entrando en nuestra página web, anagam.es, ahí existe un formulario de inscripción. Hay varios modelos de socio, individual, corporativo, si es un representante de una empresa más grande y quiere hacerse socio a la propia empresa y algún compañero más. Pero es fácil, existe una cuota de inscripción porque evidentemente todas estas actividades que estamos echando a andar tienen un coste, traer expertos, claro, claro. Etcétera, etcétera, pero desde luego que nuestra gran promesa y nuestro objetivo es que las personas encuentren lo que buscan en la gamificación y encuentren, digamos, el retorno a lo que les proponemos.
Claro, además, supongo que se ofrecerán actividades de todo tipo, ¿no? También de formación.
Por supuesto, estamos ya en contacto con varias escuelas de negocio y a partir de la vuelta de vacaciones ya tendremos lista nuestra propuesta de cursos, de talleres y de charlas gratuitas, por supuesto, para aquellos que sean ya socios de Anagam y que participen en ello.
¿Qué otras actividades tenéis previstas? Bueno, tenemos mañana el Open Day.
Uh-huh. Pues digamos que es un poquito secreto por el momento.
Vale, no decimos nada. Si no nos oye nadie, total. ¿Qué más? Si
no
nos
va.
Oye.
Estamos aquí hablando
no nos
entre nosotras.
Escuchando nada de claro. Nosotras. Pronto publicaremos el resto de actividades en la página web. Os invito a que todos los que estén interesados en el mundo de la gamificación y sean apasionados como nosotros de ella, entren y regularmente y se inscriban para recibir nuestra newsletter y les mantendremos informados.
Vamos a decir cuál es esa.
No queremos desvelar todavía.
Mantenemos
pero
el
tenemos
misterio.
Algo muy potente para el mes de septiembre.
Pero sí podemos decir la manera de contactar con vosotros. ¿Cuál es vuestra página web?
Por supuesto. La vuelvo a repetir, es anagam.es y ahí encontraréis toda la información, la manera de poneros en contacto con nosotros, suscribiros al newsletter. Y ahí estamos para ayudar y para formar una gran familia en torno a la gamificación.
¿Es el futuro?
Es una parte del futuro, es el presente y es una parte de la innovación que conduce al futuro.
Uh-huh. Con lo cual mejor no quedarse ahí al margen ni quedarse ahí a otro ladito.
Desde
Yo
luego.
Pienso que hay que estar al día de todas las corrientes y estudiarlas, conocerlas y cada uno formarse una opinión y ver si lo puede aplicar en sus objetivos de negocio, en sus objetivos personales también.
Pues Mercedes Gómez Varela, vocal de Marketing y Comunicación de Anagam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotras.
Adiós.
Un saludo.
Un saludo. Bueno, pues la gamificación, algo diferente, ¿no? A la hora de ponernos de lleno a conseguir que nuestra empresa salga adelante. Es un concepto diferente, es una manera de jugar, aunque aquí la verdad es que la diversión, diríamos, no es el último de los fines, sino más bien el camino para conseguir que nuestra empresa sea más rentable.
Oye, ¿por qué no lo aplicamos nosotros, Belén? A nuestro equipo, por ejemplo.
A ver. Si os dejo jugar más de lo que jugáis,
pues ya.
Ya vamos a ir por el, por el mal camino, ¿eh? Que no me digáis a mí que no os lo pasáis bien mientras estáis preparando.
Pues
y después
sí,
durante
la verdad es que sí que no lo pasamos bien.
Que al final, no voy a decir esto porque luego dirán, venga, digo, al final vamos a tener que pagar nosotros por venir, que no lo pasamos bien.
Calla, no digas eso.
Calla. Lo decimos bajito, pero es verdad que con vosotros nos lo pasamos en grande,
sí.
Los que hacemos este Hoy en Madrid, que siempre lo digo, que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en vosotros, en que nos escuchéis en directo, en el 101.3, en el 106 de la FM, a través de internet, www.ondamadrid.es, pinchando en la radio en directo, o después en días sucesivos y a la hora que mejor os venga con el tema de los podcasts. Si es que cada vez es más sencillo esto de escuchar la radio.
Pues aquí lo ponemos muy fácil. Estamos aquí, como decíamos ayer, en voz en off. Toda la mañana en voz en off, que nos metemos en casa, nos metemos en el coche, nos metemos en... Somos esa voz en off que se mete en todas partes. Pero que además estamos también en internet, en el podcast.
Sí, y en el Facebook y en el Twitter, que no hacemos nada más que bombardearos durante estas 4 horas.
Y venga a meter fotos y venga a hacer cosas.
Bueno, todo eso irá sucediendo, ¿eh? A lo largo también de este programa. De momento, fotos no, que ya sabéis que hasta no llegan nuestros invitados. Nosotros somos de los que nos da un poquito de vergüencita salir en las fotos y preferimos que vengan ellos, nuestros invitados.
Que son más guapos.
Más guapos, mucho más elegantes, mucho más glamurosos. Les hacemos fotos y entonces sí, las subimos a nuestro facebook.com/hoyenmadrid.
hoy@ondamadrid.es.
Así te sientes cuando tienes que llevar tu coche a pasar la ITV. Y así cuando vas a un taller oficial Ford y ellos se encargan de pasártela gratis. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora con el servicio ITV Express tú no tienes que hacer nada. Ford te pasa la ITV gratis. Tasas no incluidas. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford ITV Express, tu ITV sin esperas.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues vamos a nuestra biblioteca y vamos con una novela ambientada en la Venecia del siglo XV, con una protagonista femenina que nos adentra en una Italia donde las mujeres son consideradas inferiores a los hombres, por tanto deben obedecer y pertenecerles. Cuando nacen, ¿a quién pertenecen? A sus padres. Cuando se casan, pues cambia la pertenencia a sus maridos. Es en esa época en la que nace Constanza Contanti, una niña de pensamiento muy libre que desafía constantemente las reglas. Esta obra de la que os estamos hablando, esta Máscara veneciana, la ha escrito Gloria Codina y tiene el mérito añadido de haber resultado ganadora del Premio Círculo de Lectores de Novela 2012. Lo otorga un jurado formado por más de 4.000 lectores, Sergio.
Pues sí, ya tiene mérito y tenemos que decir que Gloria Codina es barcelonesa, nació allí en la ciudad condal en el año 73, anteriormente se dedicó al mundo comercial, pero su verdadera pasión es la literatura. Dice que pasó su infancia rodeada de libros que luego le sirvieron para desarrollar sus primeras historias y además confiesa que siente pasión por los viajes. Y aquí la tenemos, Gloria, buen día, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hay en la novela toda una declaración, dice la protagonista. He sido niña, esposa, noble, viuda, amante, madre, monja, cortesana y maestra, pero jamás he dejado de ser mujer. Digamos que es una actitud de reafirmación ante esas circunstancias que remarcaba Belén hace un momento, ¿no? Contrarias.
Sí, a ver, más que nada es que parece ser que la historia hace que las mujeres sean solamente una cosa. O eres madre, o en ese caso era monja, o eres una profesional, cuando la historia nos está enseñando que las mujeres lo podemos hacer todo. Y además lo podemos hacer como nosotras queremos. Uh-huh. No en el siglo XV, está claro, pero sí ahora.
Uh-huh. Exacto.
Yo me he permitido aquí, Gloria, resaltar un diálogo que dice: nunca dejes de pensar, Constanza, jamás dejes de cuestionarte el porqué de las cosas. Tienes una mente privilegiada, según me ha dicho tu padre, úsala, aliméntala y nunca dejes que otros decidan qué debes hacer con tu vida, pues es solo tuya, aunque debas seguir las normas de la sociedad. ¿Cómo, digamos, cómo se desenvuelve? ¿Cuáles son sus habilidades sociales para, siguiendo esas normas de la sociedad, digamos, esa rebelión interior que tiene ella?
Bueno, ella realmente en este primer volumen, porque la vida de Constanza se parte en dos volúmenes, que se está preparando el segundo, entonces en este primer volumen aprende todas estas, a combinar lo que es las normas de la sociedad con lo que realmente ella quiere hacer. Uh-huh. O sea, ella está aprendiendo las normas de la nobleza, las normas de ser monja, las normas de su padre, las normas e incluso de la corte de su primo. Y luego se verá pues una nueva Constanza, porque ahora vemos a la Constanza niña, y luego veremos a la Constanza mujer, que es cuando cogerá todas esas cosas que ha aprendido y veremos a una nueva mujer, a una mujer adulta. Pero bueno, ella va aprendiendo, durante el primer volumen va aprendiendo que las cosas no son como se las han contado realmente, y que puede hacer muchas cosas si se lo propone y si está dispuesta a contravenir esas normas de la sociedad. Uh-huh.
Tú que has estado investigando todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no?, de ese siglo XV, sí, ¿crees que una mujer como Constanza podría haber existido realmente? ¿Habría tenido muchísimos más problemas? ¿Cómo hubiera sido?
A ver, yo creo que lo hubiera tenido complicado, la verdad es que sí. Hubieron mujeres como Constanza, hubieron mujeres que han sido ocultas en la historia, como Christine de Pizan, de Rebeca Guarna, ahora se las empieza a conocer, pero hasta ahora habían estado escondidas. Por ejemplo, Juana de Arco también fue una gran mujer que se la tachó de loca solamente porque se quiso dirigir los ejércitos como un hombre. Entonces hubieron esas mujeres, pero yo creo que lo tuvieron muy complicado y que si Constanza hubiera existido en esa época, yo creo que hubiera acabado ahogada en la laguna de veneciana como hereje. Uh-huh. Eso yo creo que sí, eso lo hubieran permitido.
Uh-huh. Vamos con otra autora que sale también en esta novela, ¿no?, de estas pioneras. Se alude a un libro fundamental, aludes, el libro de las damas, que fue escrito en 1405 por Christine de Pizan, considerada la primera humanista europea. Conozcamos un poquito más de ella, Gloria, si te parece.
A ver, a Christine de Pizan a mí lo que me gustó fue que se la consideraba, además de la primera humanista, se la considera la primera escritora profesional, o sea, la primera mujer que decidió ganar dinero con sus escritos. Entonces, cuando, bueno, ella era la hija del alquimista, del rey francés, se trasladó a la corte francesa y tuvo una educación muy, 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 o sea, mucho mayor que una mujer normal de esa época. Entonces, cuando enviudó, el problema está en que cuando en esa época tú enviudabas, morías en vida. O sea, si, sin marido ya no existías. Y ella, como se quedó a cargo de sus hijos, también murió su padre, se quedó a cargo de su madre, pues dijo, no, yo no me vuelvo a casar y yo voy a escribir, porque sé escribir muy bien, y además os voy a mantener.
Uh-huh. Una curiosidad, ¿conoces, Gloria, la ciudad de Los Canales? Y en ese caso, ¿qué es lo que más te atrae de ella?
Bueno, esto es una historia muy particular porque yo nunca he viajado a Venecia.
¿No me digas eso?
No, es un viaje que tengo pendiente porque yo me enamoré de Venecia un día que mi madre, cuando estuvo allí, me trajo una guía de viaje y yo con esa guía he viajado allí en alma, ¿no? Y entonces lo que es la novela, yo he usado pues eso, guías de viaje, las herramientas de internet, he paseado por sus calles a través del Google Maps, pero físicamente yo aún no he estado ahí.
Uh-huh. ¿Y para cuándo ese viaje? ¿Para cuándo ese viaje?
Pues lo antes posible, en cuanto pueda costearlo. Sí. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que eso me ha permitido que a través de mi imaginación de los callejeros y a través también de pasearme mucho por la ciudad gótica de Barcelona, o sea, por la parte gótica, yo he hecho mi Venecia. Realmente no sé si la Venecia fue así. O sea, yo me he documentado mucho, uh-huh, pero claro, hay muy poca documentación sobre esa época, uh-huh, en lo que son a edificios, a calles y a todo eso. A mí me ha sido muy complicado, sobre todo, saber si las calles actuales existían en ese momento, cosa, uh-huh, que al final conseguí averiguar, pero ha sido muy muy difícil esa documentación, ¿no?
¿De dónde la has sacado toda esa documentación?
¿Perdona?
¿De dónde sacaste esa documentación que te permitió, por ejemplo, saber si esas calles realmente existían?
De crónicas antiguas que por suerte se guardan. Estaban todas en italiano, pero bueno, tengo facilidad en la traducción. Entonces, fue así, de crónicas, de cartas, de escritos, de historiadores. Todo eso me ayudó a saber si que las calles realmente eran reales y desde qué año existían y todo eso.
Uh-huh. Bueno, y cuando vayas a Venecia, ¿cuál va a ser el primer sitio que vas a visitar, a conocer in
situ? La casa de Constanza.
Claro, en Italia.
Allí, al menos donde estaba, ahora ya no está. Sí. Pero sí, la casa de Constanza y el puente de Rialto, por supuesto.
Rialto, bueno.
Qué preciosidad.
Una peculiaridad de la escritura que veo que no solo me ha llamado la atención a mí, sino en foros que he estado esta mañana desde bien temprano, por ejemplo, los signos de interrogación que los escribes al revés. De hecho, acaba la novela así. Dice, ¿debía dejarme llevar o era necesario que retara mi destino? Pero al revés, ¿esa peculiaridad por qué?
No, esa peculiaridad no es mía, lo siento. Aquí ha sido la editorial. Es algo con lo que, bueno, estamos hablando que en una segunda edición a lo mejor cambian. Porque no, lo siento, pero no es una peculiaridad mía.
Ajá, bueno,
y te quedaste un poco sorprendida entonces cuando lo viste, ¿no?
Sí, la verdad es que yo me quedé sorprendida, pero así también los lectores han quedado diciendo, ¿pero por qué los pones al revés? Digo, no, yo no, lo siento. Podría haberlo hecho mío. Podría haberlo hecho mío y haber hecho una curiosidad, pero mira, no, yo no me gusta mentir, con lo cual no.
Estupendo.
No es mío.
Bueno, en una nota final, Gloria nos aclara también, nos dice que, como ya nos ha avanzado también durante esta interesante conversación, que es el primer volumen este de una saga que va a titularse Las Rosas de Lilith. Queríamos saber un poquito cuántos libros la van a componer, a formar, para cuándo la próxima entrega, si ya tienes algo avanzado, etcétera.
Bueno, a ver, lo que es el segundo volumen ya lo estoy terminando ya. Entonces, exactamente no sé para cuándo saldrá, eso ya me lo dirá la editorial. Pero yo sí que pretendo, al menos que hayan tres o cuatro libros. Aún, o sea, están pensados, pero no. Y bueno, hay algunas ideas por ahí, pero bueno, aún no están creados, ¿no? Entonces yo más que nada me fío mucho de mis musas, o sea, las musas, uh-huh, me inspiran y cuando me inspiran empiezo a escribir hasta que no estoy contenta no paro. Uh-huh. Con lo cual yo creo que es una buena saga, más que nada porque no quiero que se quede en el Renacimiento, uh-huh, sino que vaya creciendo con los años y con la historia y llegue hasta nuestros días. O sea, yo, uh-huh, quiero terminar esta saga con una protagonista de nuestros días que, más que nada sobre todo para que los lectores vean cómo ha cambiado o cómo no han cambiado las mujeres en este tiempo.
Sí,
que si lo tiene mismo. Algo de Constanza, si, uh-huh, no, ¿sabes? Eso es lo que yo pretendo plasmar en mis novelas.
Pues ojalá y lo puedas llevar a cabo, porque la verdad es que promete, suena muy pero que muy bien. De momento nos quedamos con esta Máscara Veneciana, con la Máscara Veneciana, que es el libro que ya está escrito, que ya está publicado y que además tiene ese premio del Club del Círculo de Lectores. Gloria Codina, muchísimas gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Un libro interesante, apasionante, en el que descubrir la vida de esta mujer, de Constanza Contante, una mujer, diríamos, Sergio, de las adelantadas, ¿no?, para su época.
Pionera.
Pionera, también queda. Muy bonito. Que llegan las noticias, que después seguimos los de hoy en Madrid. Todavía nos quedan muchas cosas que contaros hasta las 2 de la tarde.
Son las 11.